levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, llegaba el viernes. Es una buena noticia, ya veremos cómo va el fin de semana. Profesor Rodríguez Brown, buenos días.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Buenos días, Rafa Latorre.
Buenos días, muy feliz.
Claro. Muy feliz de verme.
De verte y de estar... ¿Cómo están los escolares el día de la excursión? Como pues están muy felices, ¿no? Y muy ilusionados. Los escolares me refiero a los alumnos, no los... Bueno, ya me entendéis.
Esto sí, es, más vale, o menos. Vale. Sí, entonces, yo cuando era escolar hacíamos excursiones aquí al Molar.
Sí, yo iba a la fábrica de Coca-Cola en la caída.
Bueno, eso también, por supuesto, sí, y a la de Chupa Chups, la de fiesta.
Sí, sí, sí.
Y bueno, luego seguimos comentando nuestras cosas, Rafa. Que Marta García ayer está a punto de hacer entrada en este campus de formación de Iberdrola, así que enseguida la saludo.
Buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Feliz José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de que vayáis a dar una vuelta de vez en cuando, que os viene bien en salir de vez en cuando un poquito.
A veces incluso uno se pierde cuando sale.
Están muy blancuchos, ¿eh? Tienen que salir.
Hola, Rubén Amón, buenos días.
Estamos presenciales, ¿no? Que se dice, ¿no? Estar presenciando.
Sí, sí. No,
frío, cadalso de los vidrios. Hablo de toponimios donde... ¿Dónde
ibas tú de excursión cuando eras aquí?
Iba a la caída.
Yo me he traído la cámara de fotos y todo. Lo hemos parecido a un viaje que he hecho en 2021.
Un día nos llevaron a Santiago de Compostela. Eso fue impresionante.
A nosotros no, pues estaba muy lejos.
Sí.
Imagínate. Una cosa que casi llevé maleta.
Oye, dame un minuto, que tenemos un montón de cosas que comentar. Esta
pues sí, un minuto.
Enseguida las abordamos, profesor.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Elaborado. Son las 8 menos 21 minutos, son las 7 menos 21 minutos en las Islas Canarias.
Vamos.
Pero antes hay otras cosas, profesor. Por ejemplo, las 7 preguntas 7 para iniciar la mañana. La primera de las cuales es...
Ni un paso atrás.
¿Cómo?
Ni un paso atrás. Proclama Abascal después del escrache vallecano. ¿Le han dicho ya que este eslogan de resistencia proviene del repertorio de Stalin?
La segunda.
Vale, ni un paso atrás. ¿Y qué tal un paso al lado?
La tercera.
¿Podéis imaginar el estado de psicosis y de hipocondría en que se encuentran los 2 millones de españoles vacunados con la primera dosis de AstraZeneca? Pensarán que ponerse la segunda es jugar al rojo o al negro en la ruleta, pero urge tranquilizarlos. Están mucho más seguros con la vacuna que sin la vacuna.
La cuarta.
¿O no es eso precisamente lo que demuestra el incremento de la incidencia acumulada y la noticia de 142 nuevas víctimas mortales? Son las cifras más altas del último mes y medio.
La quinta.
¿Quién o quiénes gestionarán el marco normativo, sancionador, incluso logístico de la pandemia cuando expire el estado de alarma? Si no lo sabéis o no lo sospecháis, yo os lo digo: los jueces.
La sexta pregunta.
¿Esto qué es? Esto es música de concurso. Para preguntaros a vosotros y a los oyentes en sus casas.
Veamos.
Cojan una hoja de papel, como decía mi profesor de matemáticas. Una hoja de papel.
Venga.
¿Qué opción os resulta más atractiva en las elecciones del 4M? A. La abstención. B. El voto en blanco. C. El voto nulo. D. El exilio.
Pensé que había dos. Libertad o comunismo.
Esta pregunta es para los madrileños solo, o sea que respondéis vosotros.
No, porque los demás tendrán que aceptar el exilio. O sea, hay que contar con el resto de España.
La séptima y última.
Esta me la voy a hacer a mí.
A ver.
Nunca me la he hecho a mí mismo. ¿Pensaste alguna vez, querido Amón, que no desearías la derrota del Madrid ante el Barcelona? Nos conviene mañana el empate, pero la victoria merengona es preferible siempre el triunfo blaugrana.
Es que se empezó a entrevistar a sí mismo, Rubén Amón.
Sí,
la promoción de su libro se ha hecho una entrevista.
Elogiosamente.
Era bastante dura, ¿eh? Bastante dura.
Yo creo que es una serie de entrevistas, ¿no? O sea, vienen
sí,
más.
Sí. Yo.
Lo mejor eran las repreguntas, ¿no te parece?
Sí, ¿verdad? Muy impresivas, además.
Estoy bien. Bueno, vamos a la prensa, Rafa, sí. Que es tu trabajo. Sí, sí. Hoy sobre todo se habla de lo del final del estado de alarma y la vacuna rusa, sí, la Sputnik.
Se hablaban de ambas cosas, aunque en realidad lo que hoy habla la prensa es de la forma absolutamente confusa, caótica, contradictoria con la que el gobierno está abordando ambos asuntos. Hoy varios periódicos recogen en su portada la queja del Consejo de Estado por el permanente ninguneo al que se ve sometido. Y la portada más contundente es la de La Razón, que clama desde su titular de apertura: el Consejo de Estado estalla, el gobierno nos ningunea. Y atento a esto que cuenta La Razón. El 22 de marzo el Consejo de Estado remitió un informe a Carmen Calvo para pedir un plan B tras el estado de alarma. Esta es la segunda vez que Moncloa oculta un dictamen por contradecir su estrategia. Fuentes del órgano consultivo tachan de inaudito este comportamiento. Claro, te acordarás, porque tú eres Funes el memorioso, de la anterior ocultación de un dictamen del Consejo de Estado, ¿verdad?
Lo de los fondos europeos.
Ah, efectivamente.
Decreto, ¿qué?
Estoy tan viejo que iba a decir Effective Wonder, pero... Vamos a continuar.
Tolerable, no, donde estamos, en la capital de la modernidad.
Alucina, vecina.
¿Me recuerdas mis visitas a la embotelladora de Coca-Cola? Y claro, me viene ya todo el repertorio. En fin, ABC. El Consejo de Estado critica a Sánchez por no tener un plan B. Denuncia las carencias legislativas para tutelar la salud pública. Corrija Calvo y afea la inacción para desarrollar un marco jurídico. Bueno, ¿y entonces ahora qué? Decae el estado de alarma y ¿qué? ¿Nos vamos todos de fiesta a celebrarlo? Bueno, pues según leo en El Confidencial, está ocurriendo algo parecido a lo de las vacunas, que ante la inacción del gobierno, las comunidades autónomas se buscan la vida. Y siempre en los márgenes de la ley, porque tampoco está muy, muy clara la cuestión. Titular del Confidencial, las comunidades autónomas se dotan de leyes para poder confinar a la población sin estado de alarma. Algunos gobiernos autonómicos ya legislan para tomar medidas contra la pandemia cuando decaiga esta figura constitucional el 9 de mayo. Expertos, cuidado, avisan de inconstitucionalidad, porque esta es la otra derivada. Que en ausencia de un cambio legislativo, ¿quién es un gobierno autonómico para limitar un derecho fundamental? Y esto ya me sirve para enlazar con lo de las vacunas. Porque, por cierto, antes estabas hablando de si se sentirían seguros los que se pusieron la primera vacuna AstraZeneca. Bueno, pues Ignacio Varela ha elegido la suya y dice que a él que le pongan la AstraZeneca, claro.
Que aún no se lo han puesto. Pues jovencísimo Varela, aún no le ha tocado. Bueno, entonces hablemos de vacunas y de Angela Merkel, que es del equipo de la Sputnik.
Sí, sí. Se está subiendo al carro de los de sigue Sputnik. Es interesante, claro, porque recientemente tuvimos el habitual derroche de adjetivos cuando se supo de las reuniones del gobierno de Ayuso con el comercial de la vacuna rusa, el Tovarish Pedro Mourinho. Bien. Pues este es el asunto principal de la portada del Mundo. Merkel ha ido mucho más allá, por supuesto, y también Baviera, ¿eh? Que hoy titula El Mundo: Merkel agilizará la Sputnik y las comunidades urgen a Sánchez a sumarse. Alemania negocia con Moscú la adquisición de la vacuna rusa en cuanto la Agencia Europea del Medicamento la autorice. Comunidades populares y socialistas piden al gobierno que presione para que Bruselas otorgue ya los permisos. Y mira, hoy le ha preguntado El Mundo directamente al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, y este le ha dicho... Vamos a ver, la pregunta es, si la EMA la autoriza, ¿Madrid podría comprarla al día siguiente, la vacuna rusa Sputnik? Y responde Ruiz Escudero, si hay autorización de la EMA y no hay un acuerdo marco de España como Estado miembro de la Unión Europea para la compra, sí se puede. Además, veo difícil que se pueda llegar a ese acuerdo cuando ya hay Estados miembros que han hecho la compra de una manera unilateral, como Austria o Hungría, e incluso lo ha anunciado Alemania y una región como es Baviera. Porque esta es la gran pregunta. ¿Podrían adquirir directamente las vacunas las comunidades? Pues atención al titular del Español que responde: el gobierno no tiene marco legal para evitar que las comunidades autónomas compren vacunas anti-COVID al margen de la Unión Europea. Por terminar con Madrid, este titular del Independiente: Casado negocia ahora con el equipo de Ayuso situar a Toni Cantó como portavoz del PP en la Asamblea. Y ya un último titular, atención a la portada del País, de la que todavía no se ha hablado, porque viene con el anuncio de una ley contra el cambio climático. Atención, profesor. La primera ley climática pondrá fin a los combustibles fósiles. El Congreso aprueba la norma que fija para 2050 la neutralidad de emisiones. Los automóviles nuevos tendrán que ser totalmente limpios a partir de 2040. El proyecto debe ayudar a canalizar fondos europeos y crear 300.000 de empleo.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer.
Pues vámonos hasta San Francisco, la tierra de los gigantes tecnológicos y los sanfranciscanos, claro. Porque cuenta el New York Times que allí están en el punto de mira eBay, Facebook y Twitter por permitir que se vendan en sus redes tarjetas falsas de vacunación. Hay cientos, miles de vendedores online de tarjetas falsificadas o robadas para que la gente pueda fingir que se ha vacunado y así optar a los pasaportes de vacunas, poder viajar o asistir a grandes eventos. Otro tipo de fraude que también se está extendiendo en Estados Unidos entre los antivacunas es el de pagar a alguien para que vaya a vacunarse por ti, haciéndose pasar por uno y recibir el justificante legal en su nombre. Cada uno, bueno, pues se esfuerza en lo que puede. Las 11 menos 13 minutos de ayer en San Francisco. Y nos vamos ahora hasta Pekín, que está ultimando un sistema de colores para pintar los edificios de la capital en función de las tasas de vacunación. Ya hay edificios en Pekín, en el distrito financiero, que tienen un cartel verde que muestra que los trabajadores de la zona ya están hasta en el 80% de tasa de vacunación. Otros edificios con letreros azules están entre el 40 y el 80, y si el edificio es rojo es que no llega al 40%. También los restaurantes obtienen el código de colores en función al porcentaje de sus empleados que estén vacunados. Y China ha vacunado ayer mismo a 4,5 millones de personas al día. Necesitaría llegar a 5 millones de chinos diarios para llegar a los 560 millones de personas que quiere tener en junio. Los habitantes de Pekín, igual que sus patos, son pekineses. Y allí son las 2 menos 12 minutos de la tarde. Y nos vamos ahora hasta Benín. Insiste mucho la Fundeo en la tilde en la I. Benín, capital.
Puerto Novo.
Puerto Novo, eso es.
Puerto Novo y Moaña, no la torre.
Hasta allí, hasta Benín, van a ir las dos esculturas de bronce que la Iglesia de Inglaterra se ha ofrecido a devolver al país africano. Ambos artefactos fueron entregados como obsequio al arzobispo de Canterbury hace más de 40 años. Benín fue atacado por tropas británicas en 1897 y alrededor de 5.000 obras de arte fueron saqueadas y esparcidas por todo el mundo. Ahora están siendo rastreadas en un proyecto online que recopila información sobre ellas. Por cierto, que sé que os lo estáis preguntando, sí, los habitantes de Benín son los benineses. Y allí son las 5 y 48 minutos de la mañana.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo, expansión. ACS ofrece 10.000 millones por Autostrade. También las salidas a bolsa de Opterergy y Ecoener presionan a Acciona y Repsol. Trilantic, Blackstone y Elegant pujan por la compra de Gran Solar. Y atención, como ya no está Donald Trump, demos gracias a Dios.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Liberal!
Pues, como adelantamos ayer, Estados Unidos plantea imponer una tasa a grandes multinacionales. ¡Asqueroso, rico! Bueno, pues el resultado del progresismo en Estados Unidos es el mismo resultado que el progresismo aquí. Así que lo que han hecho es subir los costes y los impuestos a... You, madam. 5 días, aprobada la ley de cambio climático que prohíbe los coches de gasolina y diésel desde 2040. Esto lo ha comentado Rafa Latorre. Me pregunto yo si piensan en los costes. No, piensan en los beneficios políticos. Hay un buen editorial hoy en el diario El Mundo. Estoy invadiendo toda la sección de Latorre. Voy a seguir. El economista Calviño recorta el crecimiento de 2021 al entorno del 6,5%. Y a mí no me extraña, y como no me extraña, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Financial Times? Que se puede estar frenando la financiación para las famosas SPAC. Hay un resultado que todavía desconozco, y es que los trabajadores de Amazon hasta el momento están rechazando la posibilidad de tener un sindicato. El Wall Street Journal dice que General Motors ha tenido que frenar la producción en varias plantas porque no tiene chips. Hay un editorial en contra de la idea de la propuesta de Biden de subir los impuestos. Lo comentamos ayer con el artículo de Janet Yellen. Lo que dice el Journal es que esta idea de que si hay competencia fiscal, entonces va a haber una carrera hacia abajo de tal manera que los impuestos van a desaparecer, pues no parece que sea verdad. Y terminamos con The Economist, que se dedica a la portada al mundo del trabajo y dice que tiene un futuro bastante bueno. Espero que así sea. Y me ha interesado un artículo sobre el control de los alquileres. Ahí menciona a España, es un dudoso honor. Y lo que dice The Economist es que va a aumentar la presión sobre los políticos para que controlen el precio de los alquileres. ¿Y qué deberían hacer los políticos, según la revista británica? Resistir.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Caín en la razón. Pedro Sánchez, de espaldas, dice: estoy acaparando tanto poder que no sé qué hacer con el que me sobra.
Cada mañana a esta hora la actualidad del deporte y a la hora del aperitivo acuérdese un verdejo de rueda en su barra favorito. Como siempre, Félix José Casillas, noticias del deporte, Félix.
Pues vuelve el clásico, vuelven los clásicos. Estamos, por tanto, de inauguración. Nueva etapa de Pau Gasol, que volverá esta noche a ponerse la camiseta del Barça en un partido oficial. Será noticia aquí y también en Baviera, porque el rival es el Bayern. Habrá que esperar a ver si Pau juega el clásico, porque el domingo, tras el del fútbol, se va a jugar también el de baloncesto. El clásico futbolero que se va a jugar en Valdebebas, que sabéis que es el campus de formación e innovación del Real Madrid. Postura común para madridistas y azulgranas, alcanzar en la tabla al Atlético de Madrid. Y el reto tiene premio. El que gane dormirá líder el sábado por la noche, premio que quiere para el domingo el Atleti, que va a visitar al Betis. En el campus de formación e innovación blanco también entrena el equipo de baloncesto, formación que está aprovechando la NBA porque, tras Campacho, otro argentino, Gaby Deck, va a dejar el Real Madrid para, proceso de transición habitual, marcharse la liga estadounidense. Destino Oklahoma, dejando, eso sí, al equipo blanco clasificado para los cuartos de la Euroliga y con un millón y medio más de euros. Eliminado Baskonia, Valencia tiene que esperar a una derrota rusa, la del Zenit, por cierto, en el día en el que vuelve Pau, su hermano Marc Gasol no ha jugado ni un solo minuto con los Lakers. Inauguramos también jornada de liga con una final por la salvación. El partido del viernes es un Huesca-Elche y para la historia quedará la participación del Granada en los cuartos de final de la Euroliga. Las crónicas dirán que en el partido de ida los rojiblancos merecieron un mejor resultado, pero que terminaron perdiendo 2-0. El jueves la vuelta en el Teatro de los Sueños y el Villarreal, que palada a palada sigue quitando arena de camino hacia la ciudad prometida, en este caso la polaca de Gdansk, que va a ser sede de la final en la croata Zagreb. El Villarreal ganó ayer por 1-0.
Como es viernes, llega el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. El único rival debería ser el virus, pero no para los políticos al uso. Carmena te dijo que no hay diálogo por culpa de Ayuso. Lo repitió Chimo Puig. Quiere más impuestos en Madrid. ¡Qué pereza! Liderar la izquierda y defender la libertad no debería ser una rareza. Pero para eso tienen que olvidarse del cuento de la armonización. ¿De qué se habrá olvidado la consejera de Sanidad de Castilla y León? Se negó Verónica Casado que fuera de la estrategia de vacunación. Y Moreno Bonilla te dijo que a Sánchez le falta claridad y organización. No le faltan a Pedro Simón, que el premio Primavera acaba de ganar. Su novela está dedicada a quienes no hemos podido abrazar.
Adiós, profesor. Buen fin de semana. Llegamos a las 8.
Adiós, poeta liberal.
Las 7 en Canarias. Ahora mismo seguimos.